muchoscomojesus.com, compartiendo enseñanza de las Escrituras para la edificación de los santos del Altísimo. Obsérvelo todo, retenga lo bueno.
Amados hermanos, continúo con la parte 1 de estas enseñanzas y el tema global se llama Revelación, un asunto espiritual. En la grabación pasada vimos que ese asunto espiritual, esa revelación, ese apocalipto, como dice Mateo 11:27, es Jesús el que decide a quién apocalipto, a quién revelarle el Padre. Entonces, estuvimos viendo que se pueden alcanzar diferentes niveles de gloria, pero nuestra meta es llegar a la gloria primaria, a la gloria más elevada, a la gloria sublime, que es la gloria de Jesús, y que Él puso esa esperanza, como dice Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese bien. Entonces, dijimos que esa esperanza de esa gloria de Cristo está en usted que me está escuchando. Ya está ahí. ¿Es un creyente usted? Bueno, pues la esperanza ya está dentro de usted. Y vimos que cuando Jesús revela el Padre a un creyente, cuando viene ese apocalipto, cuando viene esa nueva inquietud al corazón del creyente, la vida del creyente cambia, porque ya no es, por así decirlo, un cristiano del montón, sino que ahora él tiene en su corazón un solo propósito, y ese propósito es el propósito por el cual Jesús vino cuando dijo que Él es el camino para llevarnos al Padre, y Él está con el Padre, como vimos en Juan 14. Esa revelación al corazón es tan importante que vimos que esa revelación es la que nos va a meter en la nueva Jerusalén. Vimos que si una persona muere y no alcanza ninguna de esas glorias, tiene que esperarse a la segunda resurrección y se va a perder el entrar en la nueva Jerusalén. Y como Jesús dijo en Apocalipsis, en su mensaje a las iglesias, que te pongas abusado para que ninguno tome tu corona, hermano. Esas no fueron palabras poéticas. Usted que me está escuchando, si no recibe el apocalipto de parte del Señor a su corazón, si no recibe una nueva inquietud en su corazón para ya no ser un cristiano del montón, sino tener propósito específico de caminar hacia el Padre, primero alcanzando la semejanza de Jesús, porque nadie va a poder llegar al Padre si no es como Jesús. Por eso se llama así este ministerio, Muchos como Jesús, porque la predicación que el Señor ha puesto en mi corazón es que hay muchos de los oyentes que llegarán a ser como Jesús y formarán parte de este ejército de creyentes que están buscando lo mismo, cuyo propósito es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, eso suena bien elevado y eso suena bien difícil. Pero mire, hermano, yo le voy a decir, repito nuevamente lo que vengo diciendo en cada video que yo predico, yo menciono lo mismo, hermano. Y no se aburra, pero es que es tan vital. Lo más importante, hermano, aunque usted no entienda todos los engranajes proféticos, lo vuelvo a decir, aunque no entienda Apocalipsis, aunque no haya muchas cosas claras acerca de los sellos, acerca de la bestia, cómo va a ser todo eso, qué va a suceder, el milenio y todas esas cosas. Supongamos que alguien no entiende esas cosas. No importa en el sentido, pues claro que sí vamos a buscar, sí estamos estudiando. Por eso yo me dedico a enseñar y también a estudiar, porque yo creo en las Escrituras, creo en el estudio. Pero lo que estoy diciendo es que esta sabiduría, esta revelación en el corazón del creyente nos lleva al punto más importante de todo este mensaje. Y mire, hermano, qué lindo es Dios, hermano. que algo tan difícil y que parece tan difícil cuando uno oye todos los detalles y engranajes de estas profecías, el Padre ha preparado todo de tal manera que todas las cosas vengan a converger, vengan a caer al punto principal que es su Hijo Yeshua, en Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Él, así las que están arriba en los cielos como las que están abajo en la tierra, dicen Efesios. Ahora, hermano, vuelvo a repetir. Todo ese engranaje, todo eso difícil, se resume a algo bien fácil. Fácil en el sentido de que es fácil de entenderlo, pero requiere años de estar dispuesto, años de práctica. Y es lo que ya he dicho. Aprender a oír la voz del Padre. Ejercitarnos, practicar cada día, disponer nuestro corazón cada día para estar atentos, para oír su voz. Espero no darme a entender con lo que voy a decir en este momento. Pero cuando usted anda en su día diario, usted no va a andar pendiente de pecados, usted no va a andar pendiente de ser muy santísimo, usted no va a andar pendiente de eso. Lo que yo estoy diciendo es, y espero que no me malentienda, usted de lo que va a estar pendiente es de la influencia de la presencia de Dios, de la influencia de su presencia para que Él le hable. Usted no va a estar preocupado por millones de mandamientos, mil y un mandamiento, ni de la Torá, ni de la Biblia, si me doy a entender. O sea, no es que uno se avienta al pecado. El que ama al Señor me va a entender lo que le estoy diciendo. Porque alguien podría decir, hermano, no debería decir eso porque los hermanos se van a ir a pecar. Como ya he dicho antes, el que quiera irse a pecar, hermano, yo no sé para qué los pastores los andan deteniendo. Déjelo que se vaya, hermano. Si es nacido de nuevo, va a volver o va a buscar otra congregación donde congregarse, pero va eventualmente a perseverar. Pero si alguien no es, aunque entienda, por eso a Pablo lo acusaban de que él predicaba la gracia. Pero lo que estoy diciendo es que cuando uno anda en su día diario, en sus afanes diarios, uno anda pendiente no de mandamientos, no de escrituras, no de un montón de cosas, hermano, y menos del diablo. Uno anda pendiente de la influencia de la presencia de Dios y que Él le va a hablar, Él va a poner circunstancias en su vida. Usted no anda pendiente de ser muy santo y de ser muy santísimo y de cosas de eso. Usted es lo que anda pendiente de la voz. ¿Por qué? Porque si el Señor le habla a su corazón, lo que Él le diga que vaya usted y haga, eso es puro, eso es sin pecado. Entonces, si usted va y hace lo que le dice, eso es el verdadero sentido de la santidad. No un esfuerzo humano, fíjese bien, hermano, no carne, porque un esfuerzo humano para ser santo es carne. Pero una disposición del corazón para oír la voz del Padre, para luego ir y hacer lo que la voz le dijo, eso no es carne, porque eso no vino de usted, eso vino de la influencia de la presencia de Dios en su vida. Y luego, ir y hacer lo que Él nos dice. Si una persona es encontrado haciendo eso, usted está llenando los requisitos para alcanzar niveles de gloria. Usted está llenando el requisito que dice en Corintios. En Corintios dice que nadie puede conquistar estas cosas, que la carne no puede heredar el reino de Dios. Bueno, entonces hay que conquistar la corrupción con la incorrupción. ¿Y cómo se hace eso? Mire, hermano, otra vez lo mismo. Si usted aprende a oír la voz del Padre y lo que oye de Él, usted va y lo hace de una manera individual, Él lo va guiando. Cada vez que el Padre le pide algo a usted que haga, sea lo que sea, que usted va en la calle y una persona le pidió dinero, usted viene y le da dinero o lo lleva a comer, etcétera. Lo que Dios le pida que usted haga, que le hable a alguien del evangelio, que ore por alguien en la calle, qué sé yo, hermano. Lo que el Señor lo guía a hacer a cada quien. Pero si usted cultiva eso, cuando el Señor lo guía a hacer una cosa de esas, eso fue la voz del Padre que vino a usted para que usted hiciera eso. Eso que Dios le dijo que usted hiciera, no trae corrupción, me da a entender, no tiene pecado, es santo. ¿Por qué? Porque vino del Padre, eso no fue un invento suyo, no fue algo que nomás se le ocurrió porque sí, sino que eso vino del Padre a su corazón para que usted fuera y lo hiciera. Entonces, si usted responde a eso, cuando usted viene y oye y va y hace lo que el Señor le dice, eso que usted está haciendo no es su asunto, no es algo suyo. Eso fue que el Padre le dijo que usted fuera a hacerlo. Entonces, eso que usted está haciendo no es corrupto. Entonces, usted está haciendo el requisito, usted está llenando el requisito de 1 Corintios y está conquistando la corrupción con incorrupción. ¿Por qué? Porque lo que el Padre le dijo es incorrupto, es incorrupción. Entonces, si usted va y lo hace, usted está practicando en su vida incorrupción. Y de esa manera está venciendo la corrupción. ¿Ve usted lo que le estoy diciendo, hermano? Así que, aunque es profundo, pero el Señor lo ha dejado sencillo para que una persona, aunque no sepa leer ni escribir, hermano, pueda alcanzar esto. Es glorioso. En su corazón, hermano, ahí donde usted está, reciba esta palabra. Dele gracias a Dios, diga, Señor, gracias porque estoy entendiendo cómo funciona esto. Y voy a estar atento a tu voz para que lo que tú me hables, yo voy y lo voy a hacer. Entonces, cuando usted oye esa voz y va y la hace, eso es incorrupto, eso es incorrupción. Cuando usted va y obedece la voz del Padre, usted está viviendo en incorrupción, está conquistando, fíjese bien, la corrupción con incorrupción. Y eso es el requisito para el rapto. Así que usted está llenando requisitos. No importa cuándo pase, la gente se enreda. No, que no va a haber rapto. No, que es antes de la tribulación. No, que es en medio de la tribulación. No, que es después de la tribulación. Y los que dicen que no hay ningún rapto, hermano, todas esas anteriores, ¿cómo le puedo explicar? Quedan opacadas. Todas esas anteriores de que no hay rapto, de que es antes, de que es durante, que es después de la tribulación, eso no importa, hermano. No importa cuándo suceda. Lo que sí realmente importa es que usted está llenando el requisito para que no importa cuándo pase, usted va a participar, hermano. Póngase a pensar un momento en lo que le estoy diciendo, hermano, con respecto al rapto. Hay unos que son bien peleones. Hay unos que me han escrito, pero ¿por qué la gente? Bueno, es por la inmadurez, hermano. Les estoy diciendo que yo presento alternativas interpretativas. No estoy afirmando que así o asá van a ser las cosas. Estoy diciendo que estas son cosas para revisarlas, pero la gente no entiende, hermano. Qué inmadura es la gente. Hay unos, hermano, que me han escrito bien ofendidos, que no hay rapto. Que ¿por qué menciono el rapto? Todavía no he llegado a la explicación acerca del rapto. En realidad no he llegado. Tengo muchas cosas que voy a decir respecto a eso que son un poco diferentes al pensamiento tradicional de lo que es el rapto, pero necesito hacerle una buena presentación y presentar buena base bíblica y no solo decirlo por decirlo, pero no he llegado a ese punto. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay unos que escriben bien molestos y como enojados, bien agresivos, hermano, ¿qué les pasa? Hay que madurar. Hay otros que se enojan con uno, pero hay que madurar, hermanos. Pero póngase a pensar en lo que estoy diciendo. Hay gente que se dedica toda su vida para investigar si el rapto va a ser antes, si va a ser durante o si va a ser después de la tribulación. Y otros se dedican a pelear de que no hay rapto y se pelean con todo el mundo. Ahora déjeme decirle una cosa, hermano. Si una persona de esas dedica todo ese tiempo y todo ese esfuerzo para averiguar los detalles escriturales acerca del rapto, pero no está cumpliendo el requisito de conquistar la corrupción, ¿de qué le va a servir si de todos modos no se va? Hermano, entonces debemos enfocarnos en lo más importante. Lo más importante no es cuándo, sino que lo más importante es que hay un requisito que llenar escritural y es mejor dedicarnos a ese requisito para asegurarnos que vamos a participar. Cuando suceda, no importa, porque si llenamos el requisito, vamos a participar. Me doy a entender, hermano. Así que debemos madurar en estas cosas. Eso es lo más importante. ¿Y cómo va a participar? Se lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Aprendiendo a oír la voz del Padre para luego ir y hacer lo que el padre le está diciendo. Ahí tengo yo un montón de videos y enseñanzas, hermano, pero usted tiene que buscarlas, usted tiene que hacer la tarea, en donde explico yo cómo podemos aprender a oír la voz del padre. Como mencioné anteriormente, nadie llegará al padre si no llega primero a la imagen del hijo. Y como ya vimos, la mejor manera de cultivar la imagen del hijo es hacer lo que el hijo hizo. ¿Y qué es lo que el hijo hizo? Lo que el hijo hizo es que él estaba atento a la voz del padre y él no hacía nada ni decía nada, hermano. Si el padre no le revelaba, si el padre no le decía, si el padre no lo guiaba, él hacía solo lo que él veía hacer al padre, hermano. Entonces, de esa manera, si nosotros queremos llegar a ser como Jesús, si nosotros queremos la imagen del Hijo, nosotros debemos comenzar a practicar en nuestra vida diaria el estar atentos, el aprender a reconocer la voz del Padre en las circunstancias, en las cosas que pasan en la vida diaria de su trabajo, de su casa, de su hogar, de la empresa, de su negocio, de cualquier cosa que usted haga, empezar a reconocer las circunstancias y a ser guiado por el Señor en medio de su vida diaria para aprender a oír su voz y para ir y hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. Eso es precisamente lo que Jesús hizo. Y si queremos ser como Él, la característica principal que debemos cultivar es esa, aprender a oír la voz del Padre para ir y hacer lo que el Padre nos está diciendo. Y de esa manera nosotros llegaremos a ser otro hijo como Jesús que complace el corazón del Padre. Ahora, debe comprenderse que la revelación más alta acerca del Padre solo puede venir, como dijimos, si Jesús nos elige para recibir esa revelación. Y más adelantito vamos a estar viendo algunas características que yo sugiero que deben ser cultivadas en la persona que quiere ser electo por Jesús, uno de aquellos que Jesús escoja para revelar al Padre. Hay algunas características, pero eso lo voy a compartir probablemente en la siguiente grabación. En la Escritura contiene muchos diferentes temas o enseñanzas que son presentadas de una gran variedad de perspectivas, pero las cuales en esencia siempre nos llevarán al mismo propósito. Y el propósito en todas esas Escrituras es que el creyente llegue a ser como el Hijo para poder llegar al Padre. Pero también estoy consciente que aunque una persona sea muy estudioso y sea muy entregado y tenga muchas, ¿cómo se puede decir?, mucha inteligencia y que sepa mucha Biblia, eso no garantiza, hermano, porque al final solo Jesús es el que puede decidir a quién Él va a revelar el Padre. Vamos a leer un versículo bien corto, pero que ayuda para que nosotros comprendamos este asunto de que la revelación es algo espiritual, es un asunto espiritual, no un asunto de inteligencia y de estudio humano. En Lucas, vamos a leer un pasaje que combina en términos generales en relación a la revelación y las Escrituras, y vamos a ver qué encontramos aquí. Y me estoy refiriendo a Lucas capítulo 24 y comienzo a leer desde el versículo 13. He aquí, dos de ellos, o sea, los discípulos de Jesús, después de la resurrección, oiga bien esto, y va a decir más adelantito que este es el tercer día de su resurrección. El verso 13, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, las cosas que pasaron alrededor de todo lo que sucedió con Jesús en Jerusalén. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjese bien, Jesús mismo se acercó, se les apareció ahí, hermano, y caminaba con ellos. Pero el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, dice esta versión. Fíjese bien, hermano. Jesús se apareció entre ellos, pero sus ojos estaban velados, estaban cerrados, estaban tapados. Ellos no podían ver a Jesús, no lo pudieron identificar, porque así era el propósito de Dios en ese momento. En el verso 17, Jesús les habló a ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Jesús, Jesús estaba haciendo ahí el que no sabía, hermano. Verso 19. Lucas 24, 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Fíjense la lista que dan aquí, quiénes fueron los que entregaron y crucificaron a Jesús. Aunque literalmente los que clavaron los clavos fueron los romanos, pero espiritualmente y moralmente fueron los sacerdotes, dice, los principales sacerdotes conocedores de la Torá. Fíjense bien, hermano. Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Los conocedores de la Torá conocían las escrituras, pero eso no impidió, eso no funcionó nada, porque no había vida, no había espíritu en el conocimiento que ellos tenían de las escrituras. Y ellos, en lugar de ponerse del lado de Jesús, se pusieron del lado del mal para hacerle la contra, para ser contrarios, para ser adversos, para ser adversarios, del lado equivocado, hermano, fíjese bien. Conocían las escrituras, pero se pusieron del lado equivocado. Así que el mero conocimiento de la Biblia no es suficiente. Se necesita un apocalipto, se necesita una relación personal con el Señor y que haya una sabiduría que viene de arriba, un entendimiento que viene de una relación con la presencia, de la influencia, de la presencia del Padre. Sigo leyendo Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, fíjese, que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Verso 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos vieron ángeles, ellas en el sepulcro vieron ángeles que les dijeron que él estaba vivo. Verso 24, Lucas 24, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces Jesús les dijo: mire, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjese bien lo que va a decir, les declaraba en todas las escrituras, estas son las escrituras de la Torá y del Antiguo Testamento, el Tanaj, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjese, todas las escrituras, el Tanaj, los profetas, los salmos, todo apunta a Jesús, que es el dador de vida. Verso 28. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, o sea, estos discípulos, estos dos discípulos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¡Uy! ¡Este es Jesús! Pero mire lo que pasó. Mas él se desapareció de su vista. Mira, hermano, qué cosas estas. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Verso 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los 11 apóstoles, y a los que estaban con ellos. Verso 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mire hermano, ya estaban en Jerusalén y estaban reunidos hablando de todo esto, Jesús se puso en medio de ellos, se les apareció, hermano, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma, mire. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme, dice, tóquenme y vean. Porque un espíritu o un fantasma no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Vengan, tóquenme, miren. Verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Somos seres humanos, hermano, mire. De gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Fíjese bien, hermano. Él ya tenía un cuerpo glorificado. ¡Qué belleza, hermano! Que así será el cuerpo que será dado a los vencedores que participan en la primera resurrección. Y yo le acabo de decir a usted una clave importante para participar en la primera resurrección. Y la clave importante es que es necesario que para participar en la primera resurrección y el rapto, el creyente conquiste la corrupción con incorrupción. ¿Y eso cómo se hace? Lo voy a volver a decir, lo acabo de decir, pero lo voy a volver a decir porque es tan importante. Para conquistar la corrupción con incorrupción y llenar el requisito para participar en el rapto, la primera resurrección y obtener algún nivel de gloria, es necesario que el creyente aprenda y se ejercite cada día en aprender a oír la voz del Padre para luego ir y hacer lo que esa voz le está diciendo que haga de una manera individual. Ese es el secreto, hermano. Vamos a volver a leer. Dice, entonces, en el verso 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, fíjese bien, todo lo que está escrito de mí, y mire la lista que da, en la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas o el Tanakh, y los salmos, verso 45, mire hermano lo que dice este verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjese bien, hermano, voy a volverlo a leer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ellos ya conocían la Torá, ellos ya conocían los escritos de los profetas, ellos ya conocían los salmos. Pero aquí, a pesar de ese conocimiento intelectual, fíjese bien, hermano, estamos hablando, y el tema global de esta sección, de la parte 1, se llama que la revelación es un asunto espiritual. Y aquí estamos viendo que aunque ellos conocían la Torá, aunque ellos conocían los escritos de los profetas, aunque ellos conocían los salmos, se necesitó que Jesús les abriera el entendimiento para entender lo que ya conocían. Puede verlo, hermano. Verso 45, lo leo otra vez. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense bien. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el libro de Lucas. Ahora, quiero volver al verso 45 porque esa es una parte importante en esta sección que se llama que la revelación es un asunto espiritual. Fíjese bien, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso digo, hermano, cuando usted lea, cuando usted estudie las escrituras, no depende de su inteligencia, no depende de sus estudios, no depende si usted es un diplomado, no depende si usted tiene maestrías en divinidades y teología, no importa, hermano. Si Jesús, como dice el verso 45, no le abre el entendimiento para que comprenda las escrituras, hasta ahí llegó usted, hermano. Y de esta manera concluyo con esta grabación, continuando con el tema de la parte 1, que la revelación es un asunto espiritual. Dicho sea de paso a todos aquellos que me están oyendo, quiero hacerles una invitación. Hermano, usted si ha encontrado que estas enseñanzas son buenas para su edificación, para su entendimiento, para su crecimiento espiritual, yo le pido, hermano, en el nombre de Jesús, cuéntele a otros hermanos, dígale, mira, hermano, fíjate que encontré estos mensajes que me parecen muy edificantes. Óyelos tú para ver si te pueden ser de edificación en algún sentido. Dígale a otras personas, hermano, no se quede usted solo recibiendo, sino que comparta con otros para que ellos reciban también esta bendición. Supóngase, hermano, que uno de ellos, que usted lo invitó, que él no sabía nada de todo esto, pero él empieza a oír estos videos, empieza a oír estas grabaciones de audio, y que esa persona se sintoniza con Dios, que esa persona fluye con el propósito de Dios y llega a ser uno de aquellos que van a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, eso sería algo glorioso, pero se necesita que usted le comparta a otras personas. Dígale a otros, hermano, acerca de estas enseñanzas. No trate usted de explicárselas si usted no las conoce bien. Mejor que ellos la oigan directo en el canal de YouTube o aquí en muchoscomojesús.com. De esta manera concluyo esta otra grabación de la parte 1. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén.